返しましょう。
ノーノーノー、
エカムジラメ、エカムジラメ、ノーノーノーノ
ー。En la cadena COPE, solo para internet, esto es fútbol con Edu Badía.
Elegante vienes hoy, Nacho.
O sea, en las redes se viene elegante. No como vosotros, que venís en chándal.
¿Eso qué es, un chaleco?
Un chaleco antibalas, por si acaso.
Es un chaleco a lo Antonio Alcántara, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Desde el cariño.
Barreles, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Yo veo que soy el menos elegante.
No, vienes guapo y una camiseta verde.
Tú y yo un poco,
sí,
menos,
sin afeitar,
un poco menos elegante somos que Richie y que Ugarte, ¿eh? Eso hay que decirlo.
No salimos por la tele, pero así bueno, que no hace falta, ¿no? Arreglas no un poco, ¿no? Ni maquillaje,
yo,
ni nada, ni
de
sombra.
De todas maneras, perdona que te corte, Edu, ni Ugarte, ni Badía, o sea, es decir, tú, ni Barreale, ni yo. El más elegante de todos, sin ninguna duda, es don Javier Rodrigo.
Hay que ponerse de pie.
Bien, no, apretado,
nos ponemos de pie. Guapo, ¿eh? Vamos a ponernos de pie. Venga, va.
Bravo,
vamos.
Bravo, bravo, bravo.
Qué guapo viene Javi. Y también viene muy guapo el líder, Carlos Cuenca, Elche. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Porque no me veis, ¿eh? Yo también, ¿eh?
También, ¿no? De traje y corbata.
Sí, sí, yo, hombre, pues yo para entrar en esto de fútbol ocasión, me pongo traje y corbata.
La ocasión lo merece. Vaya golpe de autoridad el pasado domingo, 12 de la mañana, en el Molinón, macho.
Sí, quizá muchos no lo esperábamos, que el Elche fuese a ganar tan solventemente. Incluso, si visteis el partido, el Sporting tuvo sus ocasiones, pero es que el Elche sigue cerrándose muy bien, sigue defendiendo como el mejor equipo en defensa que es de casi todo el fútbol español, salvando la primera división, pero los números ahí están. Y luego mata arriba porque tiene jugadores también de primera, jugadores con mucha pegada como Coro, que hizo un doblete, el segundo muy buen gol sentando al portero, y que ahora es el pichichi del Elche, con 8 goles, de un Elche que es que continúa igual. Lo estábamos hablando ahora fuera de antena. Antes le costaba más ganar fuera, ahora va al Molinón y gana. Después de una semana que quizá podía surgir alguna duda, problemas extradeportivos, con ese lío en el Consejo de Administración, con ese empate en casa contra el Córdoba, vas al Molinón contra otro favorito, aunque no lo esté en la clasificación, el Sporting, y gana 0-2 y deja la liga casi sentenciada, porque solo ganó el Elche de los 6 primeros clasificados, ¿eh? Brutal los números.
Sí, porque la racha ahora son 14 partidos sin perder.
Sí, 14 partidos sin perder. Este fin de semana viene el Huesca, que se podría alargar un poquito más esa racha, más 12 puntos al segundo, que es el Almería, más 13 al equipo que no subiría directamente, que ahora mismo es el Alcorcón, de Pepe Bordalás. Solo 12 goles en contra. Manu Herrera, Super Zamora, de segunda división, encaja menos de medio gol por partido. Y bueno, pues así están los de Fran Escribá.
Y del último partido, Carlos,
sí.
¿Cómo viste el Sporting? Porque ya hay muchos preocupados por el equipo.
Sí, como yo, más o menos como en toda la temporada, ¿no? Ha dado muchas vueltas este Sporting de Gijón. Yo de principio apostaba por el Sporting sin duda para estar ahí arriba, pero ¿qué queréis que os diga? También apostaba por el Racing de Santander, y mira dónde están ambos. Yo creo que irregular, y lo que le ha pasado al Sporting es que no ha conseguido adaptarse a la categoría, como le ha pasado a muchos equipos que bajan y que les cuesta más de una temporada subir. Tampoco es justo que hiciera yo un análisis, porque no le he visto más que estos dos partidos. Que
esta es la última hora del Elche, Carlos. El domingo a las 7 contra el Huesca, ya de cara ya a final de temporada, un fijo más aquí en Estos Fútbol.
Sí, yo creo que sí.
Ya está.
Contra el Huesca, que por cierto, la última vez que pisó el Martínez Valero, Ángel, el delantero, que viene cedido del Levante, hizo un hat-trick y que estás por estrenarse, ¿eh? Yo creo que va a mojar ya este fin de semana, Ángel.
Yo estoy deseando que acabe ya la segunda división, Edu, para ver aquí a Carlos Cuenca, macho. Lo estoy deseando ya, que hasta que acabe ya la segunda división.
Que venga con una corona de laurel. Una corona de laurel.
Es verdad, nos debe una comida.
Sí, 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 pero he pensado que sería más justo que sea aquí, en Elche.
Cuando, vale, bueno, sí, lo que tú quieras.
Venir
por aquí. Lo que tú quieras. El café lo paga él.
Sí.
Está cambiando, Carlos.
No, vosotros venís y yo os invito a comer.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. La cara es el Elche, la cruz en segunda división. Es un Jerez que busca entrenador, Manuel Morales.
de compañeros, y que esta misma tarde se podría conocer. Ya se han descartado algunos nombres después de que en el día de ayer fue confirmada la despedida, la destitución de Esteban Vigo y todo su equipo. Gente como, o nombres como lo de Javi Peña, Javi López, David Vidal y José González han quedado descartados por parte del club, aunque, repito, la intención es que esta misma noche el Jerez pueda tener ya dar oficialidad al nuevo técnico, que mañana mismo, o lo más tarde al pasado, se ponga a trabajar para intentar conseguir el milagro de la permanencia en la segunda división, cosa que ya hizo el propio Esteban Vigo en la 2007-2008.
Oye, Manolo, ¿qué nombres ahora mismo se barajan de la por parte de la directiva?
Pues se barajan los nombres de Julián Rubio, Antonio Tapia, se barajaba el de David Vidal, pero como me decía...
veteranos, ¿no?
La idea, pues, pero es que muchas veces no entendemos lo que el Jerez Deportivo quiere, porque esto es, un auténtico disloque. Hoy ha habido una rueda de prensa del director deportivo que habla de que el perfil tiene que ser un hombre con experiencia en la categoría, porque quedan 16 jornadas de liga, el Jerez tiene que ganar 28 o 30 puntos si quiere seguir estando en el fútbol profesional, en la segunda división. A continuación habla de que tampoco hay que descartar la presencia de un hombre del equipo filial, o sea, de un señor que lo hace muy bien, pero que evidentemente no tiene experiencia alguna en el fútbol profesional. Entonces digo que no sé a qué carta quedarnos. El gran problema del Jerez Deportivo es el tema económico, y yo creo que si encuentra algo bonito, barato, no barato, sino prácticamente gratis, vendría con esa experiencia. Si no, a echar mano de la casa y que ocurra lo que ocurra.
Oye, ¿la grada cómo ve todo esto?
La grada, yo creo que está en la posición que menos gusta, porque ni grita ni protesta, indiferencia. Y cuando en el fútbol hay indiferencia, obviamente yo creo que es lo peor que puede ocurrir. Esteban Vigo es, y creo que va a seguir siendo, un icono dentro del jerezismo, de la afición. Ha estado 14 partidos sin ganar, 5 o 6 derrotas consecutivas, 5 partidos los últimos sin marcar, y no se ha oído ni un solo grito en contra de Esteban Vigo, aunque fue cesado en el día de ayer. Ni tan siquiera contra el accionista mayoritario, Joaquín Morales, ni tan siquiera contra los jugadores. Por eso digo que la indiferencia se ha implantado en la afición del Jerez, y creo que eso es bastante peligroso.
Un Jerez que cierra la jornada este domingo contra el Sabadell a las 9. Manuel, un abrazo y mucha suerte. A ver si el Jerez consigue los 3 primeros puntos del año.
Muchas gracias.
Hasta luego. Chao, chao. Vamos rápidamente a Guadalajara.
Para contactar con Esto es Fútbol, puedes hacerlo a través de correo. estoesfutbol@cope.es. En Twitter, @esfutbolcope. Y en Facebook, facebook.com/EstoEsFútbol. La Liga adelante en Esto es Fútbol.
Tenía que estar presentada ante la Liga y el Consejo Superior de Deportes antes del día 9 o algo así de agosto. Se cumplió con esas fechas, se hizo la ampliación, se mandaron las escrituras tanto a la Liga como al Consejo, después nos las devolvieron, están registradas y hasta el momento pues no sabemos otra cosa. Yo creo que no se pone y se quita, yo es que eso no sé quién lo ha dicho. La ampliación se hace correctamente.
Hola Ernesto Morán, Guadalajara, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal Edu?
Muy bien. Buenas tardes. Una cosa era echarte de menos y otra que la Liga se querelle contra el club.
Sí, la verdad es que esta no es de las mejores noticias, ¿no?, para hablar del Deportivo Guadalajara. Fíjate que hasta el tema de ser último clasificado ya parece totalmente una anécdota y era hasta muy muy divertido. Esto ya es un tema bastante serio y desde luego desde sorpresa durante toda la semana. Fíjate, domingo 12:15 de la mañana cuando Paco González hacía ese anuncio en tiempo de juego, y desde ese momento todavía estamos con los ojos ojipláticos porque estamos pendientes de lo que pueda repercutir esta noticia de alcance nacional.
El club ha emitido un comunicado esta mañana.
Sí, la verdad es que no aporta muchos más datos de los que ya conocíamos. Ese fragmento de Germán Retuerta en la entrevista que tenía en tiempo de juego a eso de las 4:40 de la tarde es más o menos lo que dice el comunicado, que es incierto todos los supuestos delitos que le inculpa la querella, la susodicha querella, que se van a defenderlo en el juzgado, y además que van a tomar las acciones y medidas oportunas para la defensa del club. Además, apuntan que no se ha distraído ninguna cantidad económica que no sea para fines distintos al funcionamiento ordinario del club.
Lo que sí que es cierto es que las peñas, estoy leyendo por aquí en un comunicado, que están preocupadas. ¿Hay preocupación en el club? O sea, ¿hay riesgo de desaparición? ¿Existe
eso?
Hay
riesgo de ese descenso de categoría que tanto ha costado. La primera vez en la historia que se ascendía a segunda división fue hace 2 temporadas y se está viviendo el sueño de jugar con los mejores de España. Entonces, en cuanto ha llegado esa posibilidad de descenso de categoría, la gente sí que se ha alarmado. Está siguiendo todos los medios de comunicación, todas las cuentas de Twitter para conocer más detalles. Pero bueno, hay que decir que la cadena COPE de Guadalajara ha hablado con un abogado y nos ha explicado un poquito cómo sería el tema de la querella. Todavía hay unos márgenes judiciales, unos márgenes legales que no se va a extender mañana mismo, que se tiene que admitir a trámite y se tienen que determinar si realmente ha habido esas irregularidades. Es más, el Consejo Superior de Deportes ha dado un plazo de 72 horas al Deportivo Guadalajara para que presente otra vez la documentación. Se presentó hace semanas, pero además se ha vuelto a presentar estos días.
Ernesto, ¿y la plantilla cómo lo está viviendo?
Pues la plantilla tiene que estar totalmente distraída de este tema. La plantilla tiene que hablar simplemente en el tema futbolístico. Fíjate, Germán Retuerta no ha querido hablar con la plantilla y el que tiene un papel fundamental esta semana es Carlos Terrazas, que tiene que mentalizar a la plantilla para que no vean nada fuera de lo que sea un balón, un terreno de juego, y que sean los entrenamientos rutinarios.
Ya está mejor Razak. Ya se le ha pasado el cabreo, el mosqueo del otro día.
Yo, de todas maneras, Ernesto, te digo una cosa.
Para mí,
lo que hace Razak no está bien, pero es un tanto rigurosa la expulsión, a mi juicio.
Sí. Sí que es verdad que lo decía José Francisco Pérez Sánchez en medio de tiempo de juego, que como el partido era televisado por Marca Televisión, había esa posibilidad para analizar todo lo que era pues la situación en deportiva de nuestro club. Y sí que es verdad que José Francisco Pérez Sánchez dice que hay falta previa de Charles, es tarjeta amarilla, y entonces no podría hacer penalti porque ya se tendría que haber parado el juego. Eso sí, sería expulsión a Razak, pero nunca penalti y expulsión, que al final es lo que lastra al Deportivo Guadalajara, porque no es lo mismo irse al descanso con un 2-0 que con un 2-1.
¿Va a recurrir el club la roja o no?
No, porque como se ven las imágenes, que es agresión, al final no se puede. Lo mismo rebajaría la pena de castigo. Es que todavía no he visto yo si ha salido los partidos que le van a caer a Razak, pero tal y como está la liga, tal y como está, no con el Deportivo Guadalajara, sino los estrictos que están con los equipos, no solo parece que va a ser un partido a Razak, sino que se puede hablar de 2, 3 o incluso 4 partidos.
Un abrazo, Ernesto.
Un abrazo.
Hasta luego, chao, chao. ¿Llamas tú a Santi Duque, Barreales?
Le estoy llamando ya,
¿Estás llamando, no?
Estoy llamando.
Esto que es un homenaje a los compañeros de Futsal Cope.
Es porque pasa algo en el fútbol sala nacional.
Hay la Copa del Rey, se disputan en Alcalá de Henares.
Y porque somos muy dog sprint también.
También, ¿no? Un guiño, ¿no? A Futsal Cope, los hermanos de Futsal Cope.
Ahí estamos, perfecto, ¿no? Somos la misma casa de cope.es y nos queremos todos.
Un día tienes que meter la de rosca, ¿eh?
Venga, el próximo día la de rosca. O los pajaritos.
Teníamos una llamada pendiente, Richie, con un viejo conocido de la casa.
Lo que ha costado.
Ha costado, ¿eh? Parecía, ni hablar con el Barça,
hecho,
ni con el Madrid.
De sí, hecho, sí. Fíjate tú lo que son las cosas, ¿eh? Después de intentarlo, reintentarlo, volverlo a intentar y volverlo a intentar, ya lo dábamos por perdido todo, Edu, Nacho, y de buenas a primeras, al mediodía...
Una luz,
una llamada.
En el camino.
En mi móvil, Yago Rerín. Hola, Yago, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Oye, ¿qué tal todo? ¿Bien, no? ¿O no?
Bien, bien, descanso un poquito aquí, un par de días libres que hemos tenido.
¿Qué tienes, smartphone o qué tienes, un tantam?
No, va, vamos, va empujones, va.
Va pilas.
Sí, sí.
Ha costado, digo, madre mía. Ayer por la noche hicimos con Richie, entre la producción, oye, ¿qué hacemos? Va, hacemos un Numancia, que esta temporada pues prácticamente no hemos hablado del conjunto de Soria. Y ha costado hablar contigo. Bueno, ¿qué tal estás entonces? ¿Bien?
Bien, de momento bien. ¿Sí? Al final, cuando se juega y el equipo va bien y eso, más o menos, se está tranquilo y se está contento.
Hablamos un poco de este equipo del Numancia. Parece que ha vuelto la tranquilidad después de unas semanas así de dudas.
Bueno, es cierto que nos fuimos de vacaciones tranquilos, con 10 puntos de ventaja sobre el descenso, y habíamos cogido una racha que no conseguíamos ganar y parecía que nos estaba metiendo ahí abajo, pero bueno, la victoria de hoy, bueno, del otro día, no nos tranquiliza del todo, pero bueno, por lo menos estamos nosotros más tranquilos y la gente también.
Hablas del descenso, ¿el objetivo es salvar la categoría? ¿No piensa el club en mirar cotas más altas?
No, hombre, yo pienso que lo primordial es salvar la categoría y si hay suerte de salvarla rápido y luego poder mirar a ser más arriba, pues lógicamente sería un placer mirar más arriba, pero hoy por hoy vamos a salvar primero la categoría, que hay un montón de equipos metidos ahí abajo y luego ya se verá todo.
Lo que está claro es que a nivel colectivo el equipo tiene muchos altibajos, no consigue mantener una regularidad, pero lo que está claro es que a ti la categoría se te está dando bastante bien, ¿eh?
Sí, bueno, al final es mi primer año de segunda división y empezamos muy bien. Nos vacunaron un par de veces con 4 y 5 goles, pero bueno, al final se me está dando más o menos bien y quitando algún fallo, que bueno, que al final para ser mi primera temporada sabía que alguno iba a tener, pues por lo demás se me ha dado bastante bien, la verdad.
Aparte es un club que trabaja bien, ¿no? Y deja trabajar bien el Numancia.
Sí, es un club muy serio, al mismo tiempo muy familiar y que en todo momento pues se han preocupado por nosotros, nunca hemos tenido problemas de nada, el presidente y todos los directivos son muy cercanos y al ser una ciudad pequeña y eso, pues todo el equipo y todo, pues somos como más una familia que un equipo.
Oye, Iago, a mí me tiene sorprendido el rendimiento que está teniendo un juvenil que está debutando este año como Chomin Nagore, que está marcando goles, ¿eh?
No se me olvida. Está bien, para tener 17 años está bien, la verdad.
Sí, recién cumplidos, además.
No, la verdad es que, bueno, joder, con Chomin, pues, aparte ya de la veteranía que tiene y que ya sabe más por perro viejo que por otra cosa, pues bueno, al final a eso le pones que físicamente siempre se cuida y está bien, pues imagínate.
Oye, una pregunta, cuando Chomin Nagore estaba en el Athletic, ¿tú en qué categoría estabas de Lezama?
Yo no estaba en el Lezama.
Ostras.
O sea, fíjate tú que yo cuando Chomin estaba en el Athletic Bilbao, yo estaba viendo cómo se metía en Champions Athletic Bilbao y eso, y estaba viéndolo en casa.
Es la temporada 97-98, o 98-99, sí, puede ser, de Luis Fernández, ¿no?
Eso es. Y justo fue el año que se metió Athletic Bilbao en Champions.
Estarías más con los Power Rangers que
yo,
con
el... Vamos, yo casi no sé ni lo que era un balón. Así que imagínate, ya le vacilo de vez en cuando con eso. Así que...
Oye, veo que tu brazo sigue... ¿alargándose en cuanto a tatuajes o no?
No, todavía no. Todavía poco a poco se intentará, pero todavía de momento no se ha quedado parado ahí.
Bueno, tenemos algo tuyo pendiente, lo sabes, ¿no?
Sí, lo sé. Vale.
¿A qué, te vas a hacer tú un tatuaje, Richi?
Yo le prometí a Iago, sí, porque la relación con Iago viene ya de años anteriores, porque él es de la categoría del Atlético de Madrid, es también del Bilbao, pero como yo creo que como profesional...
Del Atlético que te curra, del Atlético.
Bueno, perdón, del Atlético de Bilbao, ¿vale? Y también del Atlético de Madrid, aunque él yo creo que como profesional se ha formado más en el Atlético de Madrid que en el Atlético. Pero bueno,
eso que ya... lo diga él, ¿no?
Claro, eso que lo diga él, sí, pero bueno...
Bueno, al final yo creo que de cada sitio yo... Me he formado yo creo que más en Athletic Bilbao, porque al final he estado más años allí y he aprendido más. Pero es cierto que competir sí que yo creo que he aprendido a competir más en Atlético Madrid que en Athletic Bilbao.
Porque no más... a Richie no le pasa nada.
Para que veáis la relación que nos une a los dos.
Oye, Iago, el equipo esta temporada esperaba al principio de temporada estar más arriba, porque nombres como Cedri, como Julio Álvarez, como Del Pino, como Juanjo Natalio, nombres de sobra conocidos y que han hecho grandes temporadas en segunda, ¿no? ¿Esperabais estar más arriba o esperabais lo que realmente estáis pasando?
Hombre, lógicamente yo creo que esperábamos estar más arriba. Lo que pasa que como nosotros hay otros 7-8 equipos que también tienen una cantidad de grandes nombres y eso y están luchando por lo mismo que nosotros, incluso peor. Entonces es complicado. La segunda división, a mí me han dicho ya que era muy complicada y es cierto que al final pues fuimos a Guadalajara, que iban últimos, nos metieron 5. Luego vas a jugar contra Almería y compites y empatas a 0. Son partidos que son muy difíciles, entonces, hombre, lógicamente tenemos equipo para estar más arriba, pero bueno, los resultados es lo que marcan y si estamos ahí es por algo. Al final.
Hablas de estos equipos, ¿no? Por ejemplo, la Almería, el Villarreal. ¿Se puede competir con estos presupuestos, con un equipo con el Numancia, por ejemplo?
Hombre, los presupuestos al final sí que se notan. Al final no es lo mismo tener un presupuesto grande para poder fichar en cualquier momento que tenés que acoplar a un presupuesto más limitado, pero yo pienso que en todo momento hemos competido. Es más, nos ha costado competir más con la gente, por decirlo de alguna manera, que estaba por debajo nuestra de tabla que contra los de arriba, y eso dice mucho de nosotros, que el equipo que tenemos es bueno, que podemos competir, pero que estamos siendo irregulares en muchos puntos de la temporada.
Lo que está claro, Yago, es que el Numancia puede ser el filial del Atlético de Madrid B. Tú en la portería, Paquito Regalón, que hoy es su cumpleaños y que desde aquí le felicitamos en la zaga defensiva, en el medio centro Chomín Nagore, en el costado derecho Cedric y arriba Pedro Martín.
Sí, bueno, Chomín de cantera ya está un poco pasado.
Bueno,
ya,
sí, pero digo que vistió... pero bueno, que me refiero que vistió la camiseta del Atlético de Madrid, quieras o no.
Sí, eso es. No, la verdad es que es cierto que además uno por puesto podemos hacer el equipo tranquilamente y bueno, al final es un sitio que yo creo que cada vez que ha ido una persona del Atlético de Madrid la han tratado muy bien, han jugado y encima han salido bien. Y yo pienso que tanto del Atlético de Madrid como también del Atlético de Bilbao, que han ido 1 millón de jugadores al Numancia, se les trata muy bien, se les quiere mucho en la ciudad y eso, y yo creo que por eso siempre eligen ir allí.
Oye, que hablamos mucho de vestuario y de compañeros, ¿con quién te quedas este año? ¿O quién te ha sorprendido?
Yo, como jugador, bueno, Julio me ha sorprendido mucho, Julio Álvarez, porque la calidad que tiene Julio es increíble, pero yo con Del Pino. Yo Del Pino, para mí, vamos, lo que le veo hacer a los entrenamientos, lo que veo, los goles que le veo marcar, no sé qué, vamos, me parece que... La verdad es que es un espectáculo, y ya se lo he dicho que antes de cada temporada me llevo su camiseta seguro.
Mira, oye, ¿miras de reojo la portería del Athletic? Que está ahí un poco turbia,
la verdad es que,
con lo de Iraizoz.
No, bueno, eso al final, mirar, lógicamente siempre miras un poco, al final estás pendiente, estás cerca, más cerca de casa, estás en segunda división y cuando puedes ver los partidos de Bilbao, pero al final tampoco puedes obsesionarte mucho porque como te obsesiones, tú ahora mismo estás en el Numancia. Lo importante es el Numancia y lo que pasa el año que viene pasará. Y si el año que viene vuelvo, bien. Y si no, pues mira, el Numancia siempre me ha tratado bien, me ha abierto las puertas y ya está.
Yago, por eso te quería preguntar yo también. Marchaste del Athletic por digamos, falta de oportunidad, ¿no? Y acierto de oportunidad en otros equipos. Y ahora, bueno, la portería del Bilbao Athletic está bastante bien cubierta con John Ander, con Chonas. Y en el primer equipo, pues bueno, Raúl, y ahora se está cayendo Gorka. ¿Cómo ves la progresión de los porteros en Lezama?
Pues mira, yo la casualidad es que, pues bueno, al final con Raúl, yo he estado con Raúl en el Vivaletti, en juveniles, y Raúl siempre ha sido un portero, pues que hemos estado compitiendo los dos, es más, en juveniles fuimos los menos goleados de toda España, en juveniles los dos, y hace tiempo que no le he visto competir a Raúl, me salvo estos partidos, y yo creo que ha progresado bien, o sea, al final... Era un portero que necesitaba progresar, marchó fuera, progresó y ha vuelto y yo creo que ha progresado bien y yo creo que lo ha demostrado. Y en el Bilbao Athletic, pues casualidad que John Ander, justo el primer año mío de segunda de cuando está en el Barakaldo, él estaba en juveniles. Uh-huh. Y me lesioné yo y subí a la antena con nosotros y ya un portero que destacaba. Y además él mismo pensaba que no iba a triunfar en el fútbol y fíjate, pues por una cosa o por otra está en el Bilbao Athletic, ahora mismo está lesionado, pero es un buen portero. Entonces, joder, Tiro, yo creo que en ese sentido... Se puede quedar tranquilo porque hay porteros de sobra.
Digo porque desde que estuvo Zubizarreta parece que tiene una maldición la portería de San Mamés, porque suben porteros, el Atleti genera porteros, pero al final pues bueno, no tienen la continuidad o no tienen el acierto. Pasó con Aranzubía, pasó con Iraizoz, pasó con La Fuente,
Echeverría,
con
Echeverría,
no sé.
Bueno, yo creo que al final siempre he dicho y siempre he defendido que el puesto de portero es el más complicado de todo el campo. Al final un error se ve más que 1000 aciertos. Y pues sí, San Mamés es complicado, lógicamente, pero yo pienso que también es complicado. Yo he oído y he visto a amigos míos que son de Tiro y todo, tanto decir del portero como decir del delantero y de todo. Entonces al final yo pienso que es cierto que es muy complicado, pero que bueno, que al final yo creo que también la afición y todo, pues yo lo que hablé, había que apoyar a Gorka todo el rato, porque para mí Gorka este año ha dado más puntos de los que no ha dado, y bueno, al final es es lo que te digo, se ve más un fallo que las aciertos.
Que cierto, sí. Y si no, Yago, escúchame una cosa, si ves que el Bilbao no te llama y que la situación en el Numancia no funciona, oye, Thibaut Courtois acaba de cesionar al Atlético de Madrid, te puedes volver otra vez al primer equipo del Atlético de Madrid.
Y Valdés, cuidado, y Valdés también.
Yo, escúchame, con los brazos abiertos, macho.
Nada, ya te digo, yo por suerte podría siempre ser de Bilbao, nada más siempre, y bueno, para mí, ya lo dije a principio de temporada, el Atlético de Madrid me ha dado mucho, me ha enseñado a competir y todo eso, pero lógicamente yo ahora mismo el Atlético Bilbao es donde quiero estar, donde quiero competir, pero hoy por hoy estoy en Numancia y mira, y ojalá, quien dice que no cojamos una racha buena, nos metamos en playoff y qué podría pasar con el Numancia. Y si me tengo que quedar, pues me quedo.
Bueno, escúchame, si tengo que ir a Bilbao a verte, también voy a ir a verte. O
sea, y a Castro, por Castro también se mueve.
Claro, oye, una curiosidad, Yago, ¿te sigues mordiendo las uñas o no?
Sí, tengo menos uñas, vamos, que eso tengo muñeca.
Pues ya somos dos, ¿eh? Yo igual.
Tres,
cuatro. Vaya, pues venga, ala. Y Javi también dice que sí, y Barrial, de aquí los seis.
Para tocar la guitarra no estamos.
Exacto. Yago, estoy viendo aquí el calendario y tenéis un Tourmalet bastante bonito, ¿eh? Os viene aquí el Elche en casa, luego tenéis que ir al campo de Alcorcón, recibís al Girona, vais al campo de Villarreal, Barça B, Almería... Madre mía, vaya tongada, ¿eh?
Bueno, es complicado.
Se dice pronto, pero...
Pero bueno, al final, el otro día estamos hablando de eso y al final dijimos que hemos sacado más puntos contra estos equipos que contra, por decir, los más asequibles y eso dice mucho. Al final, joder, también cuando dimos la primera vuelta decimos, joder, nos toca aquí subir al Tourmalet de una manera que vamos, y al final, pues mira, ganas a Castilla, empatas al Barça B, empatas a Almería, empatas al Villarreal, sacas más puntos casi que contra los de la zona de abajo y bueno, es cierto que es complicado, pero son partidos bonitos y son partidos que gusta jugar a la gente.
¿Qué tal viste el Jerez? Que hemos comentado a la última hora con nuestro compañero de COPE Jerez. ¿Qué tal viste el conjunto andaluz?
Uf, pues yo la verdad es que les he visto en un momento bajo, en un momento en el que yo pienso que aparte de que no les están saliendo bien las cosas, pues tienen mala suerte, tienen todo. Y al final cuando un equipo se mete ahí, pues es complicado, la verdad es... El fútbol va por rachas y nosotros, pues cuando hemos tenido también una mala racha, hemos hablado de salir lo antes posible de esa racha porque luego es muy complicado asomar la cabeza a esos sitios y yo pienso que los jugadores lo van a dar todo, lo van a intentar, pero lo tienen muy complicado porque no tienen la suerte de cara ahora mismo.
Yo que soy un tipo optimista y positivo, yo veo que el Numancia hasta la última jornada, hasta la jornada 42, va a luchar por los puestos de playoff. Entonces, bueno, pues aquí llega lógicamente mi momento cumbre, que es la apuesta. Entonces, si Yago Herrerín, o mejor dicho, si el Numancia consigue jugar unos playoffs, ¿qué es lo que hace Yago Herrerín? Algo que deba hacer. O sea, que...
Algo que deba hacer si jugamos los playoffs.
Correcto.
Uf. El año pasado hicimos apuesta, no me acuerdo qué era. ¿Tú te acuerdas que era la...?
Sí, sí, me acuerdo.
¿Sí? El tatuaje, ¿no? Correcto. Ah, exacto.
Sí, pero como eso ya está para hacerlo...
ya está gastado.
Entonces, hay que hacerlo, solamente tenemos que fijar una fecha, hay que hacer algo, otra cosita.
¿Otra cosita?
Sí.
Pues como no sé a qué os invito a cenar, me parece a mí que...
Vale.
No,
me viene oye, bien. Me gusta la apuesta. Yo soy muy de que me inviten a cenar, también. ¿Eh? Y Soria, estuve en Soria y me gustó mucho la ciudad, ya te digo.
Exacto. Para comer eso está muy bien, la verdad.
No, y de tapeo y lo que es salir de fiesta, ahí no sé qué zona es, la del centro, perfecto.
Ya será Soria o Bilbao, pero...
Oye, me da igual, o que nos lleve por Castro, lo que decía.
Sí. Bueno, pues dicho queda, si juega el Numancia...
Una cena en casa de Yago.
Una cenita.
Perfecto, ¿vale?
En casa, por ahí fuera.
O por ahí fuera, sí.
La ciudad la elige él. Ya está.
A mí Soria me gustó mucho, hay que decirlo todo. Uh-huh. Yago, te esperamos aquí en Estos Fútbol, aquí en el estudio de la cadena COPE. La última vez que estuviste aquí, pues nos gustó que estuvieras con nosotros. Y se te ve muy enamorado en Twitter, ¿eh? Se te ve muy romántico con tu chica.
Sí, siempre.
Siempre lo ha sido.
Soy un romántico.
Un Don Juan. Yago, cuídate mucho y mucha suerte de cara a lo que queda de
temporada. Un abrazo,
temporada.
Amigo, ¿eh?
Un abrazo.
Gracias. Vale, un abrazo.
Gracias, Yago. Yago Herrerín, el portero del Numancia.
El jugador a seguir.
Llevamos unas semanas, ya meses, hablando de la Liga Adelante y casi es un pecado de primer orden no haber mencionado todavía el nombre de un futbolista llamado a ser, de todos los que hay ahora mismo en la categoría, seguramente uno de los más destacados, Gerard Deulofeu, el extremo, por cualquiera de los dos lados, aunque sea diestro, del Fútbol Club Barcelona. El Barça B tiene en ese jugador un superdotado, que si sabe cuidar la escuadra azulgrana será seguramente uno de los compañeros de danza de ese equipo maravilloso que capitanea en el ataque Messi hoy. De los Fuegos es el Messi de la categoría, igual que acaba de decir Rubí, el entrenador del Girona, que Vitolo es el Cristiano de la categoría. categoría, y valen las dos comparaciones, uno por su dribbling espléndido, rapidísimo, vertiginoso, por cualquiera de los dos perfiles, y el otro por su profundidad imparable, su llegada y su retorno también. 11 goles el canario, y creo que es uno más el que lleva De Lofeu. Dos futbolistas extraordinarios en esta competición.
Todo sobre la segunda división B en Esto es Fútbol.
Hoy la cosa, Richie, va de llamadas pendientes.
Sí,
sí. Tenemos muchos amigos ahí que este año no hemos...
Va a haber que cumplir con ellos al
sí,
final,
no hemos hablado mucho con ellos esta temporada. Uno es Pedro Zamora. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis?
Qué ganas tenía de hablar contigo, macho.
Sí, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Como Levante va viento en popa, pues ya, ahora.
Pues mañana voy a Atenas.
¿Vas para allá?
Uy, 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 uy.
¿Cómo vives?
Madre mía.
¿Cómo
vives?
Vive la
cadena COPE. Que ya, no. Para pagar.
Oye, lo más importante. ¿Tus niñas bien o no?
Bien, muy bien. Vale, muy bien.
Pues ya está. Sí, sí. Venga, muchas gracias, ¿eh?
Ya está, solamente queríamos eso. La última hora de Levante y ya está. ¿Todo bien con Jim?
Muy bien, fenomenal. ¿Sí? Sigue nuestra estrecha relación, diría yo.
¿Vais mañana entonces para Atenas?
A las 9 de la mañana sale el vuelo charter. Sí, esta tarde está a punto de empezar el entrenamiento. Luego lista de convocados. Y mañana a las 9 viaje a Atenas. Bueno, pero está todo hecho, ¿eh? 3-0 la ida.
Sí, pinta bien, ¿no? Sí, sustos no, ¿no?
Esperando a ver si el Atleti remonta. Y si no, pues contra el Rubin Kazan.
Para Rusia. Un viajecito.
Sí, sí, sí.
Molaría más venir a Madrid, Pedrito.
Bueno, a mí me apetece más. Yo no he estado ni en Moscú, que es donde creo que se va a jugar. ¿Sí? Porque ya sabéis que el Rubin Kazan no juega en Kazán, porque hace mucho frío y el césped no está bien, y juega en el Estadio Luzhniki. Y si no, pues conocer Kazán, uno de los dos sitios.
Y algún día jugará la Europa League, el Huracán Valencia. Hola, presidente Toni Hernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Y la Champions? ¿Por qué no? ¿Sí?
¡Vamos!
Optimista, muy optimista.
Así me gusta.
Eso sí que es un titular.
Ya puestos a quedar quinto, sexto, quedó cuarto, jugó a la Premier, clasificó.
Claro.
Es cierto, la verdad es que llevan las mismas derrotas que el Barça.
Somos el club, junto con el Barcelona, que menos derrotas lleva en primera, segunda A y segunda B, una sola.
Eso sí, los empates un poco ahí, ¿no? La mancha, ¿no? Que están ahí con 12.
Sí, bueno, a ver, mancha.
No, bien, pero bueno.
12 empates y una derrota. Está claro que si lo hablas en términos numéricos, pues hombre, si los 12 empates los conviertes en 6 victorias y 6 derrotas, tendría 6 puntos más. Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que la marcha del equipo es extraordinaria. Estamos haciendo un 2013, yo creo que importante, y sobre todo, aparte de los resultados, que evidentemente ayudan, son las dinámicas, la pinta, el aroma, el gusto que desprende el equipo cuando lo ves jugar, y eso son un conjunto de sensaciones que ahora mismo nos hace estar pues muy ilusionados, muy optimistas y con muchísimas ganas de que venga el siguiente partido.
¿Este es el año de Huracán?
2013 año huracán es nuestro hashtag para este 2013. Nosotros estamos convencidos que sí. Pero estamos convencidos que sí porque estamos trabajando muchísimo en que así sea, con muchísima gente muy volcada, consolidando, y ahí tenéis a Pedro que os puede contar muchas cosas, pues consolidando un club en Valencia, que es una ciudad pues que tiene el Valencia, que luego está el Valencia, que luego viene el Valencia, que luego está el Levante, que luego viene el Levante y luego vamos todos los demás. Es decir, es una ciudad muy, muy complicada porque tiene dos clubes con una tradición y con una historia y un presente extraordinarios, y nosotros estamos haciendo hueco a base de hacer las cosas bien, o por lo menos intentar hacer las cosas bien, de trabajar de la mejor manera posible toda nuestra estructura base. Si Dios quiere y todo va bien, nuestra división de honor va a completar una buena temporada. Nuestro juvenil está primero en su categoría con aspiraciones a subir a Liga Nacional. Nuestro cadete en toda la liga ha perdido un partido y ha empatado otro y está primero destacado.
¿Habéis comprado lotería?
¿Perdón?
¿Lotería habéis comprado?
No salió nada. Llevamos 2 años que caen premios gordos en Manises.
Pero nada.
Y nosotros lo vemos pasar.
Bueno, lo importante es el nivel deportivo y la salud, que dicen. Pedro.
Bueno, estuvimos con gripe el otro día, pero bueno, aguantando.
Bueno, Pedro, te escucha el presidente de Huracán.
Bueno, no sé. está, es que le mete mucha presión al cuerpo técnico, a la plantilla, a todo el mundo. Es que está diciendo que han empatado no sé cuántos partidos, que podía llevar no sé cuántos puntos más, que tal, que
no,
cual.
No, le he tirado un capote hacia el tema de los puntos.
Haciendo la media inglesa salen las cuentas.
Sí, hombre, claro, ahora mismo, Huracán con 51 puntos, está uno de Olimpia y que está haciendo una temporada absolutamente estratosférica. Le está sacando 3 puntos al Alcoyano, que es un club probablemente con el Nástic de Tarragona, quizá con el Atlético Baleares, uno de los presupuestos más fuertes del grupo tercero de la segunda división B, y estamos empatados a puntos, habiéndole ganado los 2 partidos al Levante B, que tiene jugadores extraordinarios que están jugando en la primera plantilla del Levante y que tiene al máximo goleador del grupo, que ya ha marcado ese en primera división, que se llama Roger.
Sí, yo al presidente le quiero preguntar por si cree que alguno de los que está arriba, el Olympic, el Levante B, va a pinchar, porque la realidad es que nos están sorprendiendo a todos que Olympic y que Levante B aguanten tanto rato ahí arriba.
Pedro, después de 26 jornadas disputadas, eso de que van a pinchar, puede que no lleguen al final ya del recorrido, pero pinchar es que ya hemos pasado hace un rato el Ecuador de la competición.
Ya
lo hemos pasado. Entonces, tú piensas una cosa muy numérica. Muy numérica porque todo el mundo estamos hablando, con todo el respeto hacia la temporada que está haciendo, es que llegó un momento que el Olympique estaba en el 80% de los puntos conseguidos. Eso es una barbaridad. Es que ya caerá, quedan 14 partidos de liga que son 42 puntos, el Olympic tiene 52, si de 42 saca 21, que es la mitad, con 73 puntos el Olympic va a estar en el playoff, sacando la mitad, o sea, solo la mitad de los puntos, y quizá con alguno menos de la mitad, más los que tiene el Olympic, es entre los 4 primeros, es decir, lo de pinchar en estas alturas de temporada ya se está haciendo muy relativo. Nosotros, mira, sinceramente, no miramos lo que hacen los demás. Obviamente, si no gana ninguno, mejor para nosotros, vaya. Pero nosotros lo que estamos ahora es absolutamente volcados y centrados en ganar todos nuestros partidos, o por lo menos intentarlo, porque al final a la larga y con tanto enfrentamiento directo como tiene que haber con esos 5 equipos que están arriba, porque yo no descarto en absoluto para nada al Hospitalet, incluso te diría que hay un equipo en la segunda vuelta que está pisando de una manera el acelerador tremendo, que es el San Andreu, que lleva una racha espectacular y que no está tan lejos de los primeros puestos. Yo te digo que con tanto equipo en la parte alta tiene que haber muchísimos partidos entre rivales directos, y eso lo que va a generar es que si tú vas marcando tu camino, evidentemente al final cuando se enfrenten entre ellos, pues sigan eliminando. Nosotros de momento en este sentido tenemos 2 empates contra el Hospitalet, le hemos ganado los 2 partidos al Levante, le ganamos al Alcoyano y le ganamos al San Andreu. De momento, en esos duelos directos estamos saliendo bastante bien favorecidos.
Oye, Tony, una pregunta para Abramovich, que nos estará escuchando, Florentino y Altani, que están pegados a la radio ahora seguro. Diles cuál es el secreto para fundar un equipo en 2009 y llevarle al éxito de cabeza.
2010, tampoco hay que ser tan presuntuosos, no somos tan añejos. 31 de mayo de 2010.
Tiene fecha, ¿eh?
Sí.
Sí, tiene fecha. Pues yo lo vengo repitiendo nosotros lo venimos repitiendo prácticamente desde el primer día. El sentido común. Nosotros, la verdad, cuando en marzo, en abril, en enero de ese 2010, pues hablábamos y pensábamos en nuestra cabeza que iba a ser o que podía ser el club, porque no tenía ni el nombre actual, no tenía ni nombre todavía, pues tampoco pensábamos en dónde queríamos estar o hasta dónde queríamos llegar. Simplemente basábamos nuestro objetivo en llegar y formar una base de jugadores, una escuela de jugadores muy fuerte. Ahora mismo tenemos 27 equipos con más de 400 niños y más de 60 formadores, que eso para nosotros es algo extraordinario. Una de las fotos más profundas que tenemos en Huracán es este año la presentación de la escuela en el césped de nuestro estadio con casi 500 personas entre formadores y jugadores. Eso es una sensación absolutamente embriagadora. Pensábamos en eso. Después, con la formación de la plantilla del primer equipo, pues bueno, intentamos una cosa que en la que empezamos a ser un poco pioneros y en la que está teniendo ahora todo el mundo, en segunda B, y es absolutamente normal, que es tener jugadores de casa. Uh-huh. Tener jugadores de casa porque los costes de esta categoría son, para luego los rendimientos económicos que se tienen, absolutamente estratosféricos, y la manera de poder ahorrar mucho en la cuestión de confección de plantilla es tener jugadores de aquí. Nosotros ahora mismo, de los 22 jugadores que tenemos en la plantilla, 17 son valencianos. Incluye a Roberto Amarilla, nacido en Paraguay, pero mucho más valenciano que paraguayo. Son de casa. Son de casa y eso también le da un factor diferencial. Tratar con muchísimo mimo a nuestra masa social. Ahora mismo estamos en 1.400 abonados y la media de asistencia a nuestro campo está por encima de las 1.000 personas prácticamente durante toda la temporada. Un tono familiar y sobre todo acogedor y de club de fútbol añejo, aunque no tengamos 2 años, que yo creo que está calando muchísimo y que está claro que conforme vayamos creciendo, la cercanía la iremos un tanto perdiendo, lo sabemos porque es normal, pero creo que lo que nosotros estamos tratando de hacer es las bases que sean muy muy sólidas, que estén muy mal, muy muy bien falcadas en el suelo, y de esa manera que el crecimiento hasta donde tenga que ser, y ojalá, mira, juguemos en un tiempo una previa de Liga de Campeones, que eso sería algo absolutamente galáctico. Bueno, pues que lo podamos conseguir, pero que tengamos esas bases tan sumamente sólidas que estés ilusionado, pero que no te dé vértigo el hecho de poder hacer.
Pedro, al Presi que le veo tan emocionado, ilusionado, ¿no?, y ambicioso. Cuéntanos tú también qué arraigo tiene allí el equipo. ¿Cómo tú que lo tienes ahí cerca?
Bueno, es que yo creo que tiene bastante razón él, que además ha dedicado muchos años al mundo del periodismo, que aquí en Valencia se lo lleva todo el Valencia y es normal. Es lógico si tú miras la cifra de abonados y ya no te quiero decir el número de simpatizantes. Es verdad que el Levante, que pasado mañana va a jugar una ronda de Europa League, pues no va a abrir los programas de mediodía de todas las radios, pero no de la COPE, ni de la COPE ni de ninguna radio, no va a abrir las portadas de ningún periódico aquí en Valencia, y lo sigue llevando todo el Valencia. Así que imagínate, si al Levante, que está en primera en Europa, que incluso el año pasado fue líder de primera, le cuesta, pues a un equipo de segunda B le cuesta todavía un poquito más. Pero sí que es verdad que no hay nadie en Valencia, y sobre todo en la Valencia futbolera, que no conozca Huracán. Hay pocos aficionados al fútbol en Valencia que no hayan ido al menos una vez a Manises a ver a Huracán. Es decir, yo creo que Huracán es un club que poco a poco, en Valencia, todo el mundo sabe quién es, y poco a poco va teniendo, pues eso, para mí, 1.400 abonados en Segunda División B. Es una cifra muy alta, tal y como están hoy día las cosas.
Uh-huh. Presi, la última, ¿qué tal con Rubén Baraja? ¿Contentos?
Hombre, Rubén es amigo, por encima de todo, desde hace muchísimos años, y es una persona que ahora en su nueva faceta en la vida pues está tomando la posición de una manera extraordinaria. Él es una persona que el fútbol le apasiona, le gusta, le enamora hasta el punto de una vez terminada la carrera deportiva, bueno, pues tuvo esa experiencia en el Atlético de Madrid con Gregorio Manzano y con Vizcaíno, que no acabó de salir demasiado bien. Él pretendía terminar su nivel 3, ya lo tiene, está realizando las prácticas con nosotros, y para mí es un motivo de orgullo que un tipo como Rubén, que lo ha sido todo en el fútbol español, es un símbolo, y aquí en Valencia pues puede ser uno de los hombres del fútbol más importantes de los últimos 50 años, esté con nosotros haciendo esas prácticas. Aporta, sabe perfectamente estar en su papel dentro del cuerpo técnico que encabeza Emerson Esteve, le da a los chavales ese punto de experiencia de jugador de élite que él tiene, está metido en la estructura del club. Para nosotros es un privilegio, porque para nosotros es un privilegio, igual que lo fue el año pasado con Morientes. Un privilegio tener a gente de ese calado, de ese nivel, que además están encantados de estar con nosotros.
¿Y está para jugar o no?
No, en veteranos sí. De hecho, el otro día marcó un golazo con los veteranos del Valencia. He preguntado yo por el tema del portero, a ver cómo estaba,
pero sí, sí, marcó un gol de medio del campo. No, está para la pachanguita. Dentro de poco igual lo vais a ver haciendo alguna pachanguita, con la camiseta de Huracán. Ya veremos.
Bueno, Tony, te deseamos de verdad aquí en Estos Fútbol, aquí en la cadena COPE, mucha suerte y a ver si la próxima vez podemos hablar ya con el Huracán en segunda división.
Bueno, poquito a poco. Quedan
paso a paso.
Quedan todavía 14 partidos y un playoff. Ojalá Dios primero que lleguemos y seguro cuando lo disputemos que va a ser muy complicado. Gracias a vosotros por darle este espacio al fútbol que no es mega galáctico en los medios, que siempre es muy complicado, es como decía Pedro. Gracias a vosotros por dedicar este espacio y cuando queráis estáis en vuestra casa en Manises.
Aquí
Pedro,
de momento
Pedro bien lo sabe y vosotros estáis invitados desde hace mucho tiempo.
Un tour, habrá que hacer un tour, habrá que ir a Soria, luego a Manises. Aquí, presidente.
Presidente, tienes que poner los partidos domingo por la tarde para que Paco González lo elija como partido
de la
división media del grupo tercero. Es que si juegas domingo en la mañana,
claro,
sábado
complicado.
Por la tarde, no podemos ir, tiene que ser domingo por la tarde.
Se solaba con el baloncesto.
Bueno, hay un domingo por la mañana contra San Andreu el día 3 de marzo que no está mal.
Ese está muy bien.
Ponlo por la tarde y podremos ir.
Bueno, te pondré un partido sábado por la tarde, 16 de marzo, en plenas fallas, víspera de la ofrenda, contra Constancia, única y exclusivamente para Pedro Zamora.
Exacto, que vaya Pedro para allá.
Ahí está.
Como no vengas luego al partido, te lo voy a explicar.
Un abrazo, presidente, y mucha suerte.
Un abrazo
fuerte. Y viva el fútbol modesto, presidente.
Sí, señor, claro que sí.
Gracias, Tony.
Viva el fútbol en definitiva, y al modesto en este caso muchísimo.
Un abrazo, Tony, mucha suerte.
Otro para vosotros.
Gracias, Tony. Pedro, ¿alguna cosa más de este grupo tercero de la segunda B?
Bueno, ha dimitido el entrenador del todopoderoso Atlético Baleares, Pepe Sansó. Ha dimitido porque la verdad es que el Atlético Baleares no va muy bien. Es octavo, 35 puntos. Está a 13 puntos del cuarto, del Alcoyano. El otro día empató en casa contra el Valencia Mestalla y la verdad es que las cosas no le van bien al Atlético Baleares, que ya sabes que este mercado de invierno, por ejemplo, ha fichado a Pandiani.
Sí, y al hijo.
Y al hijo. Fichó a Pandiani, pero no le van bien las cosas. Y te acordarás de Miguel Chichi Soler, ¿te acuerdas de él?
El de Mallorca. Fue,
efectivamente, sí. Que ahora era director deportivo.
¿Medio centro?
Se va a sentar, zurdito, delgadito, con la melena, ¿no? Ese es el mismo que hablamos.
Sí, pequeñito, ¿no? Que jugaba de medio centro.
Sí, ¿no? Pues ese es el director deportivo y ahora se va a sentar en el banquillo.
Creo que ya estuvo. Ahora no recuerdo bien, lo tendré que mirar, yo te digo, lo tendré que mirar bien. Pero creo que ya estuvo entrenando o en el Mallorca, no sé, lo tengo que mirar bien, ahora ha sido así de memoria. Pedro, buen viaje a Atenas.
Bueno, saludos cordiales.
Un abrazo, gracias.
Adiós.
Hasta luego.
La segunda B.es, la web del fútbol de bronce.
Segundadb.es, capitaneada por Rubén Bartolomé. Hola Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
¿Entrenando con los chavales? ¿Hoy toca partido?
No, hoy toca partido, dentro de media hora.
¿Media hora?
¿Cómo están?
¿Nerviosos?
Pues se juega media liga, así que deberían estar un poco,
vale,
pero bueno.
Vale, pues dinos lo que les has dicho a los chicos antes de saltar al campo, ¿qué les vas a decir?
Nada, pues que hagan lo que sepan, que estén tranquilos, que si ellos acaban el partido contentos porque se han esforzado es lo que vale, y que van a intentar ganar.
Y que disfruten.
Que claro, pues, que lo pasen
sobre
bien
todo,
siempre,
claro.
y que hagan lo que sepan, que eso lo que cuando tienen que aprender es en los entrenamientos, y que hoy eso es para disfrutar, hoy es lo bonito.
Los que sí que disfrutaron fueron los jugadores del Marino de los Cristianos, tras muchas jornadas, primero sin marcar un gol y tras muchas jornadas sin conseguir la victoria, el pasado fin de semana en el grupo 1 consiguieron la victoria frente al Real Oviedo.
Están contentos en Oviedo, ¿eh?
Y así que para mí, Rubén, eso es lo más destacado del grupo primero, la victoria del Marino, último colista que no ganaba a nadie y va y gana el Real Oviedo, un histórico.
Pues sí, y ya les tocaba disfrutar porque, bueno, viene muy difícil la salvación, pero todas las victorias que se lleven de aquí a final será una bonita experiencia para ellos, y bueno, ¿por qué no? Van a intentar salvarse, complicado, pero no imposible, y quizás sí que ha sido la gran noticia, en lo positivo para ellos y en lo negativo para el Real Oviedo, que se descuelga un poco y deja como único perseguidor del Tenerife, que empató en Zamora, al Club Deportivo Leganés, que en el descuento rascó los 3 puntos, que le complica la vida al Getafe B, y que bueno, que se pone ahí segundo, aunque tiene un partido muy complicado esta semana en casa del Coruso.
Del grupo segundo, se puso fin a la racha del Baracaldo.
Sí, no se pudo, aunque hubo mucho enfado en las filas de Gualdinegras por el arbitraje, pero bueno, se acabó la racha y la que no se acaba es la del Bilbao Athletic, que lleva 17 jornadas sin perder, o la de la Morevieta, que son 12, dos de los equipos más en forma, que son los que no quieren dejar escapar a un Deportivo Alavés, que parece que es difícil que se escape el primer puesto.
Del grupo tercero ya estábamos, ya hemos hablado con el presidente del Huracán, con Tony Hernández, y hemos destacado lo más importante. Así que del grupo cuarto, ¿qué balance haces?
Del cuarto, que ganaron los cuatro primeros, yo creo que es el lo más claro que ha habido. El gran perjudicado de la jornada, el que hasta entonces era quinto y sigue siéndolo, el Albacete Balompié, que perdió en el duelo directo con el Almería B, y esos cuatro pues que se quieren escapar, tanto Cartagena como Jaén, como el Almería B, pues que se quieren escapar, y el que quiere llegar desde atrás más claramente en las últimas jornadas, como veníamos diciendo la semana pasada, el Cádiz, pues se lo van a poner muy difícil porque los demás no pinchan.
Tengo un partido de la jornada, a ver cuál me dices tú. Para mí es el Olympic Reus, del grupo tercero.
Puede ser, también me gusta mucho, del mismo grupo tercero, el Nastic Hospitalet. También, porque el Nastic viene muy fuerte y bueno, el Hospitalet también está siendo uno de los claros favoritos a meterse. Pero sí, yo creo que el grupo tercero es el que aglutina mejores partidos esta semana.
Rubén, mucha suerte de cara a ese partido que tenéis ahora, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo.
Por la victoria.
La segunda B.es.
Tercera División y fútbol femenino.
Adelante, José Luis.
Pues aquí estamos. Yo os cuento.
Oye, pero por tu nombre de pila.
De la jornada en tercera división,
José Lu.
Diego López Samanes, o sea que no sabéis quién es.
No,
yo conozco a Diego López.
Exacto.
No, me parece fatal. Es el hombre que ha hecho que pierda el aro su primer partido.
¿Ha perdido
esa
temporada? Semana.
Sí.
Ha perdido.
Toma ya, vaya. 1-0 contra el Calahorra y el autor del gol, Javi Pérez, que era el Zamora de la categoría, portero del aro, hasta esta jornada, despejaba un lanzamiento desde fuera del área y de cabeza Diego López me marcaba el único gol, Javi Pérez. Pierde también Zamora, el aro pierde su capacidad, digamos, de invicto, y parece que Zamora pasa a otro portero del mismo grupo, el grupo riojano, de la Sociedad Deportiva Ollanesa. Cristian, ahora es el Zamora de la categoría de todo tercera división. 1-0 ante el Calahorra, ¿eh? El aro, hablamos el otro día con el míster, contento, pero ya les llega la primera derrota. Y un protagonista en lo negativo, vamos a hablar de nombres, ¿eh? Si hablábamos antes de Diego López, bajamos un poquito de categoría en la regional valenciana. Héctor Giner Tarazón. ¿Sabéis quién es?
Sí, a mí me suena.
Desgraciadamente, sí. Un chiquito de 17 años que ha perdido el bazo después de una agresión de un jugador, que además este jugador es policía, ¿no? En el partido entre el Mislata y los Hilos, pues hubo una agresión a un chiquito de 17 años, recordamos, y que ha perdido el bazo.
O sea, que este jugador que es policía no volverá a jugar al fútbol ya, ¿no?
No, lo han echado del equipo, de hecho.
Por eso. Esto pasó ya el año pasado también, con un
sí,
portero.
Sí, en Andalucía, ¿no?
Sí, pegó a un árbitro y se hinchó a meter unos puñetazos en el ojo.
Hay que decir que el jugador ha pedido disculpas.
Bueno, pero ¿cuándo pides disculpas? Después de hacerlo, ¿no?
Obviamente.
A mí, lógicamente, las disculpas no me valen.
No es normal. Eso hay que quitarlo de los campos de fútbol y sobre todo el fútbol modesto, yo creo. Bueno, los dejo más de tercera división. Ningún equipo invicto en las categorías nacionales, como bien decía. Ahí ya el aro era el último y ahora no queda ninguno. La goleada de la jornada en el grupo castellano-manchego, 3-5... en el partido entre el Quintanar del Rey y Azuqueca. 8 golitos, nada más y nada menos. En Quintanar del Rey disfrutaron de lo lindo los aficionados y Pichichi. Sigue José Lu y no marca.
Ahí está, José Lu.
21 goles, sigue sin marcar. Lleva unas varias jornadas sin marcar. Sigue Pichichi, el jugador del Compos. Pero ya Doronsoro, del tropezón, también tiene 21. Y con 20, muchos por detrás.
Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿qué hizo el Pozuelo?
Ganó.
¿Sí?
1-0.
Lleva de racha, ¿no? Dos victorias
seguidas. A la Unión Adarve, así es, jugando con dos hombres menos, a falta de 20 minutos, expulsados, fíjate tú, en la misma jugada, ¿eh? Una falta, para mí es falta, pero un poco rigurosa, Cobos vio la segunda tarjeta amarilla y Cholo, que también tenía tarjeta amarilla, pues por protestar, vio también la tarjeta roja, así que los dos, a falta de 20 minutos, se fueron a la caseta y ya preparando el importantísimo choque el próximo domingo 11:30 en Moraleja en medio frente al Internacional de Madrid.
Que el otro día le pillamos al señor Eduard Badía ¿Cómo ha quedado el Badalona?
¡Vamos!
Esta semana...
www.futbolme.com.
Van dos semanas seguidas que no sabes cómo queda el equipo.
Sí, sí, sí. Empató contra el Nastic en casa.
Ah, bien. Dos.
Vale. Pero buen resultado,
No está mal, hombre.
Se la había pasado. Oye, la cultural ahí con el Burgos sigue luchando, ¿eh? ¿Sí? Ganó en casa 2-0 a la Segoviana y es el tercer mejor equipo de toda tercera división. Oye, siendo segundo.
Hay una cosita interesante, ¿no? Dentro de un mes aproximadamente, ¿no?
Un poquito más.
Burgos Cultural.
Vamos ahí a hacer algo bonito.
Vaya.
Fútbol femenino en Esto es Fútbol.
El repaso a lo mejor del fútbol femenino será un poco express. Laura Albarrán, director de FUFEM.com, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ahí con The Killers de fondo.
¿Qué hombre? Mi tema, mi canción, ¿no?
Cuéntanos un poco la jornada pasada. Barça, Athletic y Atlético, que siguen a lo suyo.
Nada, aquí no hay sorpresa. La verdad es que los tres primeros parece que están ya demasiado claros. El Athletic va venciendo sin dificultades al Levante, por supuesto, con un gol de Nekane, un Levante que fue bastante ordenado ahí en Lezama, que a lo mejor pudo sacar algo en algunas pocas ocasiones que tuvo, pero bueno, el Athletic Bilbao ahí en Lezama sabemos que es muy duro, en un campo con unas características muy especiales para ellas, y con esos tres puntos se quedaron. Y a lo mejor la sorpresa estuvo tentando el marcador del Atlético de Madrid 0-0 del Espino.
¿Sí?
1-0, 0-1, se puso en Lagunac en el segundo 9 de partido, una jugada de Maider que en la que Lola, la portera del Atlético de Madrid, no se percató de que el balón llegaba a portería y entró.
Un poco adelantada, ¿no?, la portera.
Estaba muy adelantada. Sí. Pero bueno, la verdad es que cuando abrió el Atlético de Madrid la lata ya no hubo quien las parase y terminó el partido 6-1. Y el Barça igual. El Barça ganando y no perdonan tampoco. Parece que ya han cogido la dinámica positiva que todos esperaban del equipo de Xavi Llorens. Sin sorpresas en el Fútbol Club Barcelona. Y por la parte baja de la tabla, en la victoria del Llanos ante el Levante Las Planas, que ha movido la zona de Copa, que ha metido al San Gabriel en el octavo puesto, en contra del Sporting de Huelva, que ha caído un puesto y se cae de la Copa, entrando, ya te digo, el San Gabriel por primera vez en su historia que podría entrar en esa Copa de manera histórica. Y ya te digo, en los tres puntos de Llanos Olivenza, que le dan bastante carrerilla para intentar pillar al Collerense, que se llevó un valiosísimo punto ante el Español. Así es que, por lo tanto, aunque ganen los de abajo, la zona baja no se ha movido.
En algunas
parece que sí que ya está casi descendido.
Y tenemos buenas noticias para el arbitraje español, para el europeo de Suecia.
Efectivamente, a 4 meses del europeo, hace 2 semanas salió la designación arbitral y entraba una de nuestras colegiadas más famosas, Marisa Villa, que fue una de las primeras mujeres en llegar a primera división. No llegó a debutar porque falló en la prueba de velocidad, pero fue una de las primeras mujeres que tentó la categoría. Es una veterana, ya ha estado en mundiales, en 3 Juegos Olímpicos y ahora en el europeo también ha pitado Champions de chicas. Así es que toda nuestra suerte para Marisa.
Y ya están a la venta las entradas. Para la próxima jornada está un Levante Español que suena muy bien a priori.
Suena perfectamente. Hay que ir a ver el Español, que parece que se ha vuelto a reencontrar, y aunque ese puntito que se dejó, esos puntitos que se ha dejado ahí en Mallorca. Pero bueno, la verdad es que el Español ya sabemos que puede pasar cualquier cosa. Es un equipo que siempre esté abajo o esté arriba, es un grande y puede sorprender a cualquiera.
Un beso. Un beso, Laura. Hasta el martes que viene.
Muchas gracias, chicos. Gracias. Un abrazo grandísimo.
Un beso.
A vosotros.
Chao, chao.
Oye, pinta muy bien, ¿eh?
¿Quién? ¿Pedro Martín?
No. El proyecto que tenemos entre manos.
Es verdad. No avanzamos
por
nada.
Por eso yo solamente quería dejarlo ahí.
Y casi también pintaba bien.
también pintaba muy bien.
Muy bien.
Es un proyecto muy
fútbol, el minuto de gloria de Pedro Martín.
Hasta ahí podemos decir.
Y ahora saludo a Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Qué cosas me estáis contando?
¿Dónde estás tú ahora mismo?
Yo estoy en casa.
Vas a venir para acá luego, ¿no?
Sí, porque estoy con un catarro que no veas, pero voy a ir.
Vaya, aquí todo el mundo está con catarro, aquí en la redacción, macho, no sé qué hacéis.
Sí, sí. Sí. Yo me empecé a poner mal el domingo. Vale. Y no es muy mal, no es muy grave. Pero
ya, pero hay un síntoma.
Eres un hipocondriaco. Sí,
sí. Tenemos un proyecto en manos, ¿eh, Richie? Lo dejaremos caer en las redes sociales.
Bonito, muy bonito.
José Luis, ¿vale? Sí, sí. Pedro, cuéntanos un poco, no nada del fútbol armenio, ¿eh? Que el otro día viniste con el reto muy fuerte, así que déjalo para otro día eso.
No, eso no era para el reto, era para la pregunta.
Ya, para el jamón también.
No, voy a hablar de, al hilo de esto que ha pasado esta semana con el tema de Guadalajara, que bueno, dicen que corre peligro incluso de perder la categoría antes de que acabe la temporada. Yo no creo, ¿eh? Otra cosa es que cuando acabe la liga, sus problemas administrativos pues le condenen al descenso. Pero bueno, si se ha metido en la Liga de Fútbol Profesional en querellas, cuando te metes en juzgados ordinarios, las cosas pueden resolverse muy rápido, pero en general suelen tardar mucho. O sea que tampoco creo que corra peligro Guadalajara de descenso inmediato. En cualquier caso, me quiero referir a los últimos descensos administrativos que ha habido en Segunda División, que hace ya tiempo que no se produce ninguno, entre otras cosas porque luego salió la ley concursal, y aceptando la ley concursal los equipos podían seguir incluso sin pagar a los jugadores, como ha pasado en los últimos años en Segunda División. Pero antes, cuando tenían deudas con los jugadores sobre todo, pues bajaban de categoría. Y eso, el primer equipo que le pasó desde que existe el grupo único de Segunda División, que es desde el año 68, fue al Burgos, que bajó en 1982. Luego el Orihuela, que quedó un año en quinta posición, el año 91, y a pesar de ser quinto ese año, es decir, que estuvo casi luchando por el ascenso, al final bajó a Segunda B en 1991. El año siguiente, en el 92, fue el Murcia, que no se transformó en sociedad anónima, aquel año que se tenían que transformar casi todos los equipos en sociedad anónima, el Murcia no cubrió el capital y bajó a Segunda B. El Palamós en el año 95. Luego en el año 2000 fueron dos equipos, el Mérida y el Club Deportivo Logroñés. Como veréis, casi todos los equipos a los que me estoy refiriendo luego desaparecieron, o muchos de ellos. Y luego ya más recientemente el Burgos otra vez, el último Burgos que ha habido, que también bajó a Segunda B en 2002, y el último de todos fue el Compostela, en el año 2003, y ese fue el último equipo que bajó por causa administrativa de Segunda División B, cosa que le puede pasar a Guadalajara y a algún equipo más durante este verano, porque las cosas no están mal solamente en Guadalajara, sino en más equipos, así es que vamos a estar atentos, porque este verano yo creo que va a ser calentito en ese aspecto.
Pedro, ¿hay alguien que te quiere decir algo?
Así que...
un segundo.
Murphy Tarjan.
¿Te
suena?
Murphy Tarjan.
Tu amigo, el del jamón.
Vegetarian.
Sí, el del jamón. Vaya preguntas tienes tú, ¿eh?
No, al final no la hice. Porque
ya, qué pena.
Es que hasta el traductor...
Sí, hasta el traductor no lo dice mal. Madre mía.
Vegetarian.
Pedro, te escucho luego a la noche, en el tiempo de juego, con el Oporto Málaga. De esa liga...
Pero está bien ese sonido, está bien, ¿eh?
Sí, hombre. Está muy bien. Cuídate, Pedro, y ese respiro también, ¿eh?
Venga, un abrazo.
Un abrazo,
Pedro. Nacho, ¿cuándo vas para Miranda? ¿A la noche o te quedas aquí en Madrid?
Salgo ahora corriendo, haciendo
sí,
un
no
farlek.
¿Eh?
Un farlek,
no
sí.
paras.
Sí, sí.
Ten cuidado que está haciendo un día un poco tristote,
me,
¿eh?
Me quito el chaleco, me pongo las mallas.
Y para adelante.
Y como me van a sarre, igual.
¿Todo bien?
Todo bien.
¿Sí, te lo pasa bien?
Sí, a gusto, contigo, con Richino.
Ah, bueno, es otra cosa. Un abrazo, Nacho.
Otro para vosotros.
¿Y tú, Richi?
Yo bien, muy a gusto con Nacho Huarte, muy a gusto con Barriales y con Edu Badía.
Muy bien. Nada, José Luis.
¿Cómo van a Sarre?
Buen viaje a León.
Bueno, se os quiere a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Yo cada día os odio más.
¿Sí?
Sí.
Pues está muy bien también. Javi Rodríguez en el sonido.
¡Guapo!
Nosotros que volveremos el martes que viene con todo lo del fútbol modesto, la segunda división, la segunda B, la tercera y el fútbol femenino y este proyecto que tenemos en manos aquí en Estos Fútbol. Así que abrazos y besos a todos. Chao, hasta la vez que viene. Gracias.
Para contactar con Esto es Fútbol puedes hacerlo a través de correo estoesfutbol@cope.es, en Twitter @esfutbolcope y en Facebook facebook.com/estoesfutbol.
Hola, soy Vero Boquete.
Hola, soy Adriana Martín.
Y el fútbol femenino
también se escucha en Esto es Fútbol.